12 minutos.
8, 12 minutos.
ADN.
Ya, avanzamos en este ADN hoy, ya lo habíamos adelantado, lo conversábamos bien temprano con Juan Espinosa. Ayer se fue a ley la reforma a la norma antiterrorista, ha sido celebrada desde distintos sectores, se consigue un acuerdo después de mucho tiempo en el Congreso para modificarla, y uno de los principales argumentos era que, como la ley estaba, no permitía precisamente probar los delitos terroristas, y se volvía desde esa lógica una ley impracticable. ¿Es así, fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido? Bienvenido a esta ADN hoy. Buen día.
¿Cómo está, fiscal?
Muy buenos días, Paula. Muy buenos días, Mauricio. Un gusto saludarle nuevamente.
Gracias por estar con nosotros.
Fiscal, partamos por lo que yo le decía, partamos por lo que yo le preguntaba. ¿Cuán impracticable era la actual ley antiterrorista para investigaciones por este tema y para comprobar efectivamente ese tipo de delitos?
Bueno, la ley antiterrorista, que todavía está vigente, digamos que va a dejar de estarlo, esperamos, en poco tiempo más, la verdad es que fue siempre de aplicación muy restringida, entre otras razones, porque las pruebas que eran los antecedentes que necesitábamos reunir para poder acreditar los elementos de los delitos terroristas, de la forma como estaban descritos en la ley, la verdad es que eran muy difícil de lograr. En las pocas oportunidades en las que estimamos que se reunían esos elementos, normalmente los tribunales de justicia determinaron de que la calificación terrorista no concurría. El último episodio, el último delito en el que se pretendió obtener esta calificación fue el homicidio del matrimonio Luxinger-Mackay. Y en ese caso la Corte Suprema estimó que no se trataba de un delito terrorista, a pesar de los elementos de convicción que nosotros habíamos aportado al respecto.
Ya, y eso en lo concreto, ¿por qué? Porque la tipificación penal no permitía, porque exigía un nivel de prueba que no se puede alcanzar. Quedémonos en ese caso puntual que me parece hasta educativo, digamos.
Sí, bueno, básicamente porque la finalidad que exigía era muy difícil de acreditar, que era generar un temor general en la población de ser víctimas del mismo tipo de delitos. Entonces, era un elemento casi imposible de demostrar. Además, había que sortear las audiencias de preparación de juicio oral, porque había que ofrecer como testigos a personas que no estaban vinculadas directamente con el hecho, sino que en personas que podían estar en una situación similar y que eventualmente podían sufrir el mismo tipo de ataque. Pero se presentaba un problema también respecto de la pertinencia de la declaración de esas personas para que fueran declaradas solo en relación con su temor de ser víctima de un hecho. Yo creo que hoy día hay un avance significativo en la nueva normativa antiterrorista, hay una mayor coherencia también con otros cuerpos legales respecto de lo que se va a exigir para acreditar una organización, la existencia de una organización. Creo que está mucho mejor definido hoy día también cuáles son las finalidades. Siempre va a ser una normativa esta, no de aplicación tan habitual, eso hay que dejarlo claro, digamos, no es que una vez que salga la ley todo va a ser considerado delito terrorista. Siempre va a ser una legislación de excepción, pero me parece a primera vista que se trata de un cuerpo legal que está mejor elaborado, que tiene una posibilidad de acreditación que es mayor. Creo que además este cuerpo legal entrega herramientas que antes no teníamos. Esto también era una deficiencia notoria de la antigua legislación antiterrorista, que la verdad es que desde el punto de vista investigativo no significaba ninguna ventaja, todo lo contrario. Entonces, creo que hay un avance importante en lo que se ha aprobado.
Sí, ya vamos a hablar de eso último que usted está aludiendo ahí, fiscal Roberto Garrido, porque a propósito de eso hay una gran polémica, aquí la comentábamos más temprano en el programa, a propósito de lo que se conoce como el IMSI-CACHER. Pero antes de ir a eso, y volviendo a la tipificación de los delitos, al estándar de prueba, conversamos más de una vez a raíz de casos como los que usted menciona como ejemplo, o el caso de Héctor Yaitul, por ejemplo, que tal vez es uno de los más icónicos en la región, en toda la macrozona, condenado a 23 años, fundamentalmente por una cantidad de delitos, pero fundamentalmente vinculados a infracciones a la Ley de Seguridad del Estado. Y me acuerdo, o creo recordar, que esa vez lo conversamos a propósito de que usted mismo reconocía que Yaitul había declarado la guerra al Estado de Chile. Y había ahí unas connotaciones de altísima gravedad que podían remitirnos, ¿no es cierto?, a una aplicación eventual de la ley antiterrorista, pero usted nos explicaba que era impracticable, era inviable, y siempre se tiene que recurrir, y muchas veces lo más recurrido es la ley de control de armas o normas de la ley de seguridad del Estado. En ese caso, por ejemplo, ¿habría sido posible aplicar la nueva ley antiterrorista?
Esa es una muy buena pregunta. Creo que aquí hay un avance muy relevante en la nueva legislación antiterrorista, porque la legislación anterior solo permitía imputaciones a través de la existencia de una organización, de una asociación terrorista. Claro. Y no reconocía la posibilidad de que un individuo, una sola persona, pudiese cometer delitos terroristas. Y
lo
eso
que se le llamó durante el trámite, perdón, el lobo solitario.
Claro, el famoso lobo solitario.
Exactamente, exactamente. Ese es un problema en la imputación que nosotros teníamos en contra de Héctor Yaitul, porque no le podíamos atribuir un comportamiento de la ley antiterrorista porque solo lo estábamos imputando a él. Y obviamente pensar, tendríamos que haber tenido toda la organización para poder llevar eso a juicio conforme a esa normativa. Hoy día, la descripción de que se establece en el artículo segundo de la ley antiterrorista respecto de que uno de los objetivos de los delitos terroristas es socavar o desestabilizar las estructuras políticas, económicas y sociales, creo que podrían... siempre esto es potencial, sí, pero podrían quedar captadas por las conductas que desarrolló el imputado, la persona condenada, y podría en ese caso a lo mejor, digamos, con una legislación de esta naturaleza podríamos invocarlo respecto de personas que incurran en el mismo tipo de comportamiento, sí.
Ya, es súper interesante imaginarse ahí esos escenarios, sí, bueno, claro, contrafactuales, porque ya no se puede, y ahí también es claro, bueno, aclarar, fiscal, que bueno, la ley no es que se pueda aplicar desde aquí en adelante a cualquier caso, no. Casos de hechos que ocurran desde que la ley esté vigente en adelante.
Ese es un principio básico del derecho penal liberal, digamos, me parece que una garantía que todos deberíamos tener muy clara, digamos, la ley penal solo se aplica hacia lo futuro, no se puede aplicar retroactivamente.
Claro.
Ya, fiscal, usted ahí detallaba lo del lobo solitario, por ejemplo. En el caso de las pruebas también nos daba algunos elementos que dan cuenta de lo que permitiría esta nueva legislación. Está lo del catálogo de delitos. ¿Ahí hay algo que decir en particular respecto al aporte que puede hacer esta nueva norma?
Sí, me parece que el catálogo de delitos que están considerados como...
Porque hay fines de asociación terrorista para otros delitos, como secuestro, sustracción de niños, lesiones, claro, incendios, ¿eso en qué cambia las cosas?
Lo que pasa es que hoy día también este es un avance, hay delitos que se castigan conforme a la ley antiterrorista, delitos que pueden estar vinculados con facilitar la comisión de delitos terroristas. Como hay una extensión, se abarcan mayores conductas que las que anteriormente estaban contempladas o contenidas en la ley antiterrorista. Eso es un avance. También hay un avance importante, hay descripción de conductas donde podríamos hablar de que existe... siempre van a haber dificultades, siempre van a haber desafíos, más que dificultades, son desafíos para poder acreditar los elementos de... Que configuran, digamos, las conductas típicas, los delitos. Ese es el trabajo de la fiscalía, a eso nos dedicamos y siempre tenemos que estar renovando nuestra estrategia y buscando nuevas formas para poder demostrar, digamos, quiénes son las personas que están involucradas y qué conductas realizan. Esto es necesario explicarlo porque no por el hecho que se dicte una nueva legislación significa que esto va a cambiar de la noche a la mañana. Va a haber un periodo de ajuste de poder lograr los antecedentes para acreditar estos delitos. ¿Qué es lo que se aprecia con la existencia de organizaciones que eventualmente podrían tener la naturaleza de terroristas? Es que necesitan para poder funcionar, ¿cierto?, de recursos económicos. Lo veíamos a propósito de la coordinadora Arauco Mayeco o de la UAM, por ejemplo. Ellos necesitan de recursos que les permitan adquirir armas, municiones, y para eso recurren a otro tipo de delitos. Por ejemplo, los robos con intimidación o las explotaciones ilegales de madera, o incluso también delitos vinculados con el tráfico de drogas. Hoy día, expresamente, la legislación va a permitir perseguir, conforme a las reglas de la ley antiterrorista, ese tipo de conductas cuando están vinculadas con las organizaciones terroristas. Hoy día eso no es posible, sino que se persiguen separadamente, conforme a la legislación común, esos delitos, y eventualmente después la imputación por el delito terrorista. Cuando nosotros consideramos que estamos tomando todo desde un solo punto de vista, obviamente para el equipo investigativo y también para las herramientas que nos entrega la ley antiterrorista, debería ser más fácil en principio, pero insisto, van a generarse varios desafíos porque probablemente las organizaciones, no probablemente, esto ocurre así siempre, las organizaciones también se van adaptando y son muy rápidas, digamos, muy flexibles en adaptarse a las estrategias de persecución que adopta el Ministerio Público y las policías.
Fiscal Garrido, vamos justamente a las herramientas que pueden usar ahora los fiscales y las policías para las investigaciones de presuntos delitos terroristas. Y aquí está la polémica famosa que ahora pone alguna duda sobre el término de la tramitación de la ley en el caso de que esto sea dirimido por el Tribunal Constitucional. Me refiero al famoso IMSI Catcher, esta tecnología que permite capturar o identificar o geolocalizar dispositivos telefónicos, ¿no es cierto?, en áreas mucho más precisas que lo que se acostumbraba, parece ser, hasta ahora, y lograr así dar con presuntos terroristas o víctimas también. ¿Cómo evalúa usted esa tecnología, el que se permita usar, y en qué se diferencia realmente de lo que hasta aquí se ha usado? Porque ustedes, cuando investigan casos que, como usted nos reconocía antes, pudieran haber sido con otra legislación tipificados y perseguidos como actos terroristas, de todos modos también usaron tecnologías de geolocalización telefónica para seguirle la pista a los autores de muchos hechos de violencia. ¿Qué es tan distinto esto nuevo y qué tanto más preciso se puede hacer con el IMSI Catcher, y cómo valora usted que esto esté ahora aprobado?
Incluso cuánto más intrusivo puede ser, que es el reclamo, claro, que se hace a nivel político.
Ante terceros que no tengan que ver con los hechos, exacto, presuntos inocentes, digamos que no.
Bueno, en primer término creo que hay que destacar que esta es una tecnología que existe hace mucho tiempo. Yo lo había referido en otras conversaciones que debíamos avanzar hacia la implementación de tecnología, porque no se explica por qué estábamos tan atrasados en la incorporación de esta tecnología, y eso ha mejorado mucho en los últimos años. Y esta es una demostración de ello. Hace más de 20 años que se utilizan este tipo de mecanismos en países como Canadá, Alemania o Estados Unidos. Ninguno de esos países se ha transformado luego de la implementación de esta medida en estados totalitarios. Y evidentemente hay una afectación de los derechos individuales, de las libertades de las personas, cuando se adoptan medidas intrusivas. Pero lo primero que hay que decir es que la adopción de medidas intrusivas no se deciden arbitrariamente por ninguna autoridad, ni siquiera por el Ministerio Público, sino que son debidamente autorizadas y controladas por el juez de garantía. La legislación antiterrorista que va a entrar en vigor contempla estos mecanismos de resguardo, estos controles, en términos que incluso son un poco más exigentes que los habituales que tenemos, por ejemplo, para solicitar interceptaciones de comunicaciones telefónicas.
Nunca va a ser discrecional, digamos.
No es discrecional, claro, no es discrecional de ninguna forma. ¿Y qué es lo que permite, además, la tecnología IMSI Catcher, en la forma como se está permitiendo la ley antiterrorista? Ni siquiera está en todo su potencial, digamos, o sea, está, podríamos decir, disminuida, porque solo permite la interceptación o captación de los metadatos. Es decir, hoy día no nos va a servir para saber en qué es lo que se comunican las personas, sino que más bien para su ubicación, para la ubicación precisa de personas que están siendo investigadas, y la obtención de datos que nos permitan también identificar dispositivos telefónicos que se conectan con ese equipo. Ahora, ¿dónde podría estar la utilidad, por ejemplo, para nosotros? Y voy a hablar de mi región. En la región de la Araucanía, y con las características de ruralidad en las que operan las organizaciones criminales, existe un menor número de antenas telefónicas. Nosotros podemos hoy día, utilizando otra tecnología, que es la solicitud del tráfico telefónico, hacer triangulaciones y poder determinar zonas donde es probable es mucho más probable que los sujetos investigados se encuentran al momento de ocurrencia de los hechos. Con esta tecnología la precisión va a ser mucho mayor, ya considerando que hay menos antenas, digamos, eso es una tremenda ventaja. En zonas urbanas también se produce el efecto contrario, como hay una alta densidad de antenas, también esta exactitud en la georreferenciación va a ser notablemente mayor.
Ya, claro, o sea, pasamos de identificar, de geolocalizar a una persona, por ejemplo, en una zona, como usted decía, a según se nos dice, a 2 metros cuadrados.
Sí, pero además de esto, porque eso alguien podría decir, bueno, pero lo pueden hacer de todas maneras. Bueno, hoy día lo podemos hacer eso con mayor precisión, pero hoy día con IMSI Catcher también podríamos hacer algo que hoy día no es posible realizar, que es la situación inversa, es decir, si tenemos información, perdón, de la ubicación probable del blanco investigado, pero no tenemos los datos del teléfono, entonces a través de IMSI Catcher podríamos obtenerlo.
Ya, perfecto. Ahora, ¿por qué? No. Me gustaría tenerme en ese detalle que usted observaba, fiscal Garrido, en cuanto a que de todos modos se legisló con una posibilidad de usar esta tecnología de manera disminuida. En otros países sí se puede acceder con IMSI Catcher a los contenidos de las comunicaciones entre las personas investigadas.
Efectivamente, esa es la información, por lo menos, y los estudios que yo tengo al respecto, es que ellos, es que se puede, digamos, en términos, en formas más amplias, digamos, se utiliza la tecnología de IMSI Catcher. Pero a mí me parece de todas maneras valorable que se incorpore, y creo que también la práctica y cómo se vaya utilizando, y en eso creo que la Fiscalía también tiene una enorme responsabilidad, en la manera que nosotros demostremos que la herramienta es útil, que no se producen abusos, digamos, de respecto de cómo se utiliza ella, probablemente después pues se pueden ir abriendo espacios de mayor utilización de esta tecnología, por cuanto, como le señalaba, creo que no hay que restringirse, los Estados no nos podemos inhibir de adoptar medidas medidas tecnológicas o usar la tecnología para la persecución de delitos que son muy graves, por cierto.
Para hacerlo bien aterrizado, porque actualmente cuando conocemos los contenidos, la gente tal vez que nos está escuchando se pregunta, ¿pero cómo si siempre se conocen los contenidos? Claro, se conocen los contenidos después que se incautaron los dispositivos.
Claro.
Y se los abre, ¿no es cierto? Se los desclasifica. A ver, aquí eso va a seguir siendo igual, entonces con el IMSI Catcher se puede detectar la presencia de un individuo en algo más acotado que una zona, en un lugar mucho más específico. Y tal vez va a haber más posibilidades que ahora de llegar a esos contenidos, pero siempre por el mismo expediente, digamos, por la vía de incautar el aparato.
Sí, usted lo describe muy bien, efectivamente. Nos va a permitir ubicar más rápido, con mayor precisión, nos puede permitir identificar un blanco, o esto podría generar, por ejemplo, su detención, la obtención de elementos a partir de la detención y la incautación, de acuerdo con la con cómo se hace habitualmente.
Uh-huh.
A mí me parece, insisto, que es una norma
facilita,
relevante, no se va a utilizar en todo su potencial, pero de todas maneras es una herramienta que con la que no se contaba con anterioridad, así que por eso sin duda es que es algo importante.
Ya. Y va a depender de los investigadores de la Fiscalía también, fiscal Garrido, responder a este temor que incluso podría llegar al Tribunal Constitucional que han planteado parlamentarios del PC y del Frente Amplio, que tiene que ver con la intrusión, que tiene que ver con la vulneración de la vida privada de otras personas que no están vinculadas al delito investigado.
Bueno, eso va a ser una discusión, me parece que es legítimo plantear la discusión respecto de si se afectan o no los principios constitucionales. A mí me parece que pensar en que no podemos utilizar esta herramienta, me parece que es dar ventaja a las organizaciones criminales que no tiene justificación. Como lo planteé hace un momento, es obvio que cualquier medida intrusiva va a implicar una afectación de los derechos fundamentales, pero justamente ese es el equilibrio que se discute en el Congreso, digamos, y que el equilibrio que normalmente se discute también en la audiencia, hasta qué punto esa afectación está justificada por un bien que es superior, que es descubrir a las personas que cometen delitos graves o evitar que los cometan eventualmente también.
O sea, a su juicio usted podría poner en esa balanza, digamos, el argumento de que la afectación a los derechos constitucionales de las posibles víctimas del terrorismo podría ser mayor que la que se produzca simplemente porque se sepa dónde estaba una persona con su dispositivo telefónico.
Efectivamente, a mí me parece que si estamos pensando en una legislación que es excepcional, que persigue delitos que son gravísimos, pensar en restringir las herramientas con las que van a contar los investigadores proporcionar una ventaja a las organizaciones criminales que no se justifica, y que no se justifica tampoco desde el punto de vista de la legislación comparada. O sea, estamos incorporando bastante tarde respecto de otros países con democracias que son muy sólidas, como las que yo les mencioné hace un momento, tecnología para el resguardo de los ciudadanos y no para afectar sus derechos fundamentales.
Fiscal Regional de la Araucanía, Roberto Garrido, gracias por esta conversación con ADN hoy.
No, muchas gracias a ustedes, que tengan una excelente jornada.
Muy bien, fiscal.
Que
gracias, buenos días.
8:34 minutos.
8:34 minutos.